días, amigos oyentes. Bienvenidos aquí a Radio Doramas en la FM 96.7. Es jueves, un poquito más de las 9:30 de la mañana, así que toca clase. Porque estamos aprendiendo en el camino. Te invito a estudiar un ratito conmigo, soy Fela Galván. Vamos a estudiar un poquito de metafísica, como todos los jueves a las 9:30 de la mañana. Y ya sabes que en repetición tienes este mismo programa los lunes a las 10 de la noche. Y vamos a comenzar primero creando nuestro espacio de clases, un espacio de calma, de tranquilidad, que vamos a comenzar a instalar primero en nuestra mente, luego en nuestros sentimientos e incluso, si te es posible, también a nivel físico, aquietando tu cuerpo, respirando suave y profundo y escuchando esta melodía. Y a medida que respiras y escuchas, llevas esta armonía a tu mente y a tus sentimientos, serenándote. Más visualizando nuestra verdadera naturaleza, nuestra naturaleza espiritual. Imagínala como un sol en tu corazón, en el centro de tu pecho, un sol de luz radiante y cálida que tú identificas como lo que te pone en contacto con Dios. Respira suavemente al tiempo que sientes el calor, la luz de tu corazón. Y siéntete profundamente conectado con esa luz. Sientas hasta que sepas que tú mismo eres esa luz. Y siendo esa luz, vas a expandirla y expandirla, vas a hacerla crecer en tu ser. Imagina y siente que eres la luz que crece en tu corazón. Expándete, expándete, expándete hasta convertirte en un sol. Y ahora vas a mantener esta sensación, este sentimiento y esta imagen de ti mismo como un ser de luz, como una presencia soy. Tranquilo y feliz. Y con esta imagen, con esta sensación, vas a tomar ahora una nueva respiración profunda y suave. Para terminar la meditación y comenzar nuestra clase de hoy. Muy bien, ya tenemos el comienzo de la clase, ya estamos preparados, si te parece, para continuar estudiando este magnífico libro que llevamos todo este curso analizando. El libro se llama A los pies del maestro y hoy comenzamos la tercera cualidad que estudia este libro y que se llama recta conducta. Una cualidad muy completa que de hecho incluye otras 6 cualidades en sí mismas. Vamos a empezar con las palabras del maestro que enuncian precisamente estas cualidades. El maestro dice, ya sabes que es el maestro Kuthumi, dice: las 6 reglas de conducta que particularmente se requieren las da el maestro en este orden. Primero, dominio de la mente. Segundo, dominio de la acción. Tercero, tolerancia. Cuarto, alegría. Quinto, aspiración única. Sexto, confianza. Sé que algunas de estas cualidades se han denominado de forma diferente, pero yo hago uso de los nombres que el maestro mismo les daba al explicármelas. Esto lo dice Krishnamurti, el niño que recibía estas enseñanzas. Bueno, y te explico un poquito a qué hace alusión esto de las traducciones. Tú sabes que esto fue dado en la India, por tanto, fue dado en el idioma del niño. Al ser traducido al inglés y luego al castellano, pues se van a ir perdiendo muchos matices de lo que originalmente quería decir el maestro. Esto pasa con todas las traducciones, incluida la de la Biblia. Tú, cuando estudias la Biblia, tienes que tener muy en cuenta que fue dada en un idioma, en el arameo probablemente, que luego ha sido traducida probablemente al latín, que después de allí ha ido siendo traducida en muchísimos idiomas, que luego el idioma ha ido cambiando a lo largo de tantos miles de años. O sea, que imagínate cómo puede haber de diferencia entre el original y el que ahora recibimos. Hay que tener esto en cuenta en todos los textos sagrados, incluido este que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, aquí Anivesan y Lirvite, que son los analizadores de este libro, nos comentan, ellos saben que hay algunas diferencias, especialmente con respecto a las últimas de las cualidades que comentamos. Las primeras, dominio de la mente, de la acción, son bastante parecidas. Luego, por ejemplo, el término de la cuarta, que llamamos nosotros aquí tolerancia, en sánscrito se parece mucho más a lo que podríamos llamar cesación, porque lo da en el término de cesar, de no continuar con la crítica y con el descontento. Bueno, eso traducido podría ser llamado tolerancia, pero claro, decir cesar la crítica, cesar el descontento, tiene un matiz mucho más concreto, ¿verdad? Bueno, lo veremos cuando lleguemos a esa cualidad. Luego, otra diferencia la encontramos con la cuarta, que aquí llamamos alegría. Bueno, pues en el término original se llama más bien paciencia. Lo que pasa es que si lo piensas bien, las personas que tienen paciencia son también personas alegres. Pero bueno, estas diferencias sería interesante tenerlas en cuenta. Luego hay una que se llama aspiración única o finalidad única. Esa es una cualidad muy interesante que veremos dentro de, creo que, un par de semanas. Pero quiero ahora adelantarte que en el término original esta palabra sería más bien equilibrio. Y bueno, también vemos que hay una relación. Una persona que tiene las cosas claras, eso significa aspiración única. Si tú tienes las cosas claras, pues suele ser una persona equilibrada. Y por último, también, la última cualidad, que aquí llaman confianza. Claro que nosotros la podríamos asociar a la fe. Pues la fe es la creencia total en un Dios interno y en el Maestro. Y la confianza es también tener esa misma fe en el Dios interno, en el Maestro. O sea, que puedes llamarle fe o puedes llamarle confianza. Y ya vamos a comenzar a estudiarla. Vamos a empezar por la primera. Dice el Maestro: dominio de la mente. La cualidad carencia de deseos nos demuestra que debemos dominar el cuerpo astral o emocional. Esta otra significa lo mismo, pero con relación al cuerpo mental. Ello implica dominio del temperamento, de suerte que no podáis sentir cólera o impaciencia. Dominio de la mente, de modo que podáis sosegar y tranquilizar el pensamiento. Y por medio de la mente, dominio del sistema nervioso, a fin de que se excite lo menos posible. Bueno, ya ves cómo se va diversificando esta tercera cualidad del libro, la que llamamos recta conducta. Primero incluye otras 6, de esas 6 la primera es dominio de la mente, y dentro de este dominio de la mente ves que incluye dominio del temperamento, dominio de la mente en sí misma y dominio del sistema nervioso. Vamos a analizarlas todas con paciencia. Hoy te quiero decir que esta clase es de las más prácticas. Bueno, claro, recta conducta ya es algo como mucho más concreto, mucho más práctico, así que te pido atención porque va a ser algo que vas a practicar toda tu vida y que vas a ir desarrollando, y de hecho que vas a ir perfeccionando a lo largo de tu maduración espiritual. Pues bien, esto de dominar el temperamento, ay, eso es una de las cosas más difíciles, ¿verdad? El temperamento es algo como muy, muy fuerte, además es algo que tiene un componente de hábito muy importante, de tal manera que a menudo nuestro temperamento nos traiciona, incluso a nosotros mismos, no queremos responder de cierta manera y se nos escapa, y a lo mejor soltamos un grito o soltamos, yo qué sé, una patujada que no queríamos decir. Ese es el temperamento que tenemos que aprender a dominar. Podemos decir algo así como que consiste en refinar nuestros cuerpos, refinar nuestros vehículos, hacerlos cada vez más sensitivos y más responsivos al deseo de Dios en ti. No al deseo humano que quiere enfadarse, que quiere molestarse, sino al deseo divino que quiere transmitir cosas buenas. Bueno, pues nuestra victoria dentro de nuestro desarrollo espiritual va a ser mucho mayor precisamente si nosotros, al enfrentar cualquier dificultad de la vida, tenemos la capacidad de mantener la tranquilidad, mantener la calma y responder adecuadamente. Y no que el temperamento, es decir, esas tendencias antiguas que tenemos ya practicadas, no nos traiciones, no actúes como no querías actuar. Bueno, evidentemente para eso es importante varias cosas. Una de ellas es tomar conciencia, saber, observar cómo eres, cómo respondes, cuáles son precisamente tus tendencias, cómo es tu temperamento. Al observarlo puedes empezar a definir qué quieres y qué no quieres cambiar. Ese es el primer paso. Luego hay que aplicar, por supuesto, fuerza de voluntad para definir, para decidir, bueno, pues esto lo quiero cambiar. Bueno, a veces conseguimos desenraizar los sentimientos de ira, eso está muy bien, eso es maravilloso, pero sin embargo luego se nos dificultan otras cosas un poquito más sutiles. Por ejemplo, a lo mejor ya no nos enfadamos, no nos volvemos iracundos, pero sí somos impacientes, eso es muy común. Ser impaciente es bastante común, incluso en los estudiantes espirituales que quieren ver resultados rápidos. Pero lo que pasa con el mundo espiritual es que muchas veces los cambios se están produciendo en el interior y no son tan fáciles verlos de forma rápida en el exterior. No es como hacer una comida que la cocina y a la hora tienes ahí un producto hecho y puedes decir, pues qué buena cocinera soy, o todo lo contrario. En el caso del trabajo espiritual es interno y eso significa que a veces tus resultados no los vas a ver en mucho tiempo, a pesar de que verdaderamente sí que está habiendo un cambio dentro de ti. Bueno, aquí nos comentan los analizadores Viter y Anibesan que si fuéramos clarividentes podríamos ver que el cuerpo astral o el cuerpo emocional de un ser humano medio, de tipo medio, tiene pues una especie de masa de colores girando y girando, una masa de energía, así es nuestro cuerpo astral, es como una marejada, como agua, como mar, que está en constante movimiento y que tiene un montón de colores. Bueno, tendría que ser una masa, es verdad, de energía que tiene ciertos colores y ciertas líneas bien definidas, es una persona tranquila, pero lo que suele ocurrir es que en realidad tengamos ese cuerpo astral, esa masa emocional llena de pequeños vórtices o torbellinos que se agitan violentamente y cada uno de ellos además con un movimiento, con una rapidez, con un grosor distinto. Dice que evidentemente se parecen a verrugas. Bueno, pues si se examinan bien esos vórtices, advertimos que ellos se formaron por estallidos de pasiones. De repente, un momento de irritación o un momento de miedo creó eso, o una ofensa, los celos, la envidia, todo eso va creando pequeños vórtices de energía emocional en tu aura astral. ¿Lo entiendes, verdad? Es como si fueras creando pequeños chakras, pequeños centros energéticos, pero que están centrados sobre sí mismo, por eso están girando, creando una verruga, una especie de verruga. Bueno, pues casi todas esas que están flotando a tu alrededor, en tu aura astral, fueron formadas en las últimas 48 horas. Y a lo mejor ya tú ya no te acuerdas de lo que te lo produjo, sin embargo, ahí el vórtice sigue actuando un ratito. Es como cuando te echas un perfume, tú lo hueles en el momento en que te lo echaste y luego ya tú no lo hueles más, pero los demás sí. Bueno, cuando tienes un arranque de celos o un arranque de, yo qué sé, de ofensa, pues se te creó uno de esos vórtices. A lo mejor tú lo notas en ese momento, luego ya te olvidaste, pero el vórtice queda ahí un par de días girando y, por tanto, afectándote a ti y afectando en tu entorno, aunque no seas consciente de ello. Y lo que ocurre es que, aunque tú no seas consciente de ello, mientras ese vórtice sigue allí, mientras sigas estado, pues probablemente te cueste pensar con claridad, más impreciso, y a lo mejor no sabes por qué te ocurre, y es por ese ataque que tuviste hace un par de días. Y de hecho, lo que ocurrirá también es que todos tus conceptos, todos tus análisis van a estar coloreados y desfigurados por estos vórtices, aun cuando tú lo hayas olvidado, insisto. En cierto sentido, entonces estamos diciendo que olvidamos los sentimientos de disgusto sin percatarnos de que todavía tenemos en nosotros sus efectos. Por eso es tan importante cuidarnos de no caer en este tipo de errores. Bueno, al parecer, el ser humano de tipo medio pues tiene muy poquita voluntad. Esto lo dicen muchas personas. Ay, es que no tengo voluntad. Bueno, hay una arcangelina que a mí me gusta mucho, la arcangelina Fe, Lady Fe, el complemento del arcángel Miguel, que dice que no es verdad. Todo el mundo tiene fe, todo el mundo tiene voluntad. Lo que ocurre es que la diriges bien o mal. En cierto sentido, no es que no tengas voluntad, sino que no sabes dirigir bien tu voluntad. Todo el mundo tiene voluntad. Hasta la persona más perezosa, si le dicen que va a tener al lado de él al cantante o al actor que admira, si hace tal o cual cosa, te aseguro que no le faltará ninguna fuerza, ni ninguna fe, ninguna voluntad para hacer lo que sea debido para tener allí al cantante o al actor que admira. Ahí lo ves, no es que le falte la fuerza, es que no sabe moverla, es que no sabe cómo motivarla. Entonces, si tú no sabes hacer esto, cuando se te presenta una dificultad, lo que pasa es que te dejas agobiar por ella, te lamentas enseguida y te quejas, y en lugar de dirigir bien tu voluntad para eliminar el inconveniente o para solventarlo, lo que haces es dirigirlo contra ti, haciendo que todavía te sientas peor, que todavía te sientas más hundido. Bueno, pues hay dos razones por las que nos ocurre esto, hay dos razones para esta debilidad. Primero, el grado de poder que se manifiesta en cada ser humano varía de acuerdo a lo que ha realizado de su naturaleza divina. O sea, ¿cuánto has realizado de la presencia de Dios dentro de ti? Si la has realizado poco, vamos a decir que hay poca voluntad divina en ti, por eso tienes poca fuerza de voluntad. Entonces, podemos entender que todo el mundo en realidad tiene la misma fuerza de voluntad, porque tiene a la misma divinidad, a la misma presencia yo soy, pero los hombres, los seres humanos, difieren unos de otros en el grado en que manifiestan esta misma fuerza divina. Por tanto, lo que tienes que hacer es, nuevamente, acudir a tu presencia divina, reconocerte como una entidad espiritual, y así identificado como esa entidad espiritual, ejercer tu fe dirigiéndola adecuadamente con tu pensamiento y tus sentimientos. O sea, que te lo explico otra vez, no se trata de que no tengas fe, eso es mentira, sí la tienes. No se trata de que no tengas voluntad, es mentira, sí la tienes. Se trata de que aprendas a dirigirla hacia el lado adecuado, hacia el lado que te beneficia. Cuando una persona dice no tengo fuerza de voluntad, es que está enfocado en lo que no hace, en lugar de enfocarse en lo que sí puede hacer. Entonces verá que esa fuerza de voluntad sí que estaba allí, solo que la tenía atrofiada por no usarla. En definitiva, lo que te estoy diciendo es que confíes más en ti, en tus capacidades, y que las utilices, porque tenerla la tienes. Solo que hay que aprender, como en todo, hay que aprender a dirigirlas y a usarlas. Bueno, y otra posibilidad que tienes que tener en cuenta, otra cosa que va a ayudar mucho, es que debes comprender que tener la presencia del Maestro cercana a ti, de tu Maestro, de tu presencia divina, de tu Cristo, es decir, tener una presencia ascendida va a influir positivamente en ti. Va a ser como si fuera un estímulo en tu cerebro, en tu sistema nervioso, en tu mente, que va a hacer que para ti sea más fácil. Por eso aquí siempre recomendamos que todos los días te codees con los ángeles, con los maestros, con Dios, con tu presencia divina. Eso va a ir como influyendo, y esas influencias van a hacer que desciendan a tus cuerpos, a tus vehículos, una especie de reflejo de lo que hay allí. Es algo así como que si tú siempre estás cercano de personas inteligentes, te vuelves más inteligente. Si tú siempre estás cerca de personas amorosas, te vuelves más amoroso. Con el tiempo, aunque tú no quieras, te vas volviendo más amoroso. Por eso es importante que a nivel interno, a nivel espiritual, también busques la compañía de los maestros, de los ángeles. Y luego, esa influencia hay que conservarla con nosotros, con calma, con quietud, conservarla cada día. Por eso te recomiendo que cada día leas algo de los maestros, un escrito o de un texto sagrado, Eso es como si entraras en comunión con ellos, con los maestros, y esa influencia te va a quedar. A veces no te das cuenta, a veces te das más cuenta, pero siempre va a quedar. De la misma manera que quedan esos vórtices malos cuando hay un ataque de pasión o de ira o de enfado, de la misma manera quedan esos vórtices o esas influencias positivas, aunque tú no te des cuenta. Y poco a poco, si lo haces cada día con un buen ritmo, vas a notar que te resulta más fácil controlar tu temperamento, que ya no explotas con tanta facilidad, que ya no eres tan impulsivo. Eso lo va a ir dando el tiempo si hay una aplicación rítmica y constante. Bueno, es importante que entiendas qué es una emoción. Una emoción es una especie de combinación entre un pensamiento y un deseo. Entonces, las emociones son deseos que están penetrados por algún elemento del pensamiento. Si tú coges cualquier idea, cualquier pensamiento, y a eso le pones un deseo, le vas sumando un deseo, o al revés, surge un deseo y empiezas a pensar en él, es cuando empieza a producirse la emoción. Tiene que haber primero una, digamos, un entretenimiento de ese deseo a través del pensamiento para que llegue a generarse la emoción. Eso significa que cuando ya tú tienes una emoción del tipo que sea, por ejemplo, miedo, angustia, el nudo en el estómago, es que lo sepas o no, te hayas dado cuenta o no, llevas un ratito bueno entreteniendo algún pensamiento asociado a algún deseo. Bueno, pues aquí cuando el maestro habla de controlar el temperamento se refiere precisamente a la emoción, porque la impaciencia, por ejemplo, y sentimientos parecidos proceden en parte de esos deseos y en parte de esos pensamientos. ¿Lo ves? Entonces, en este sentido, como es muy difícil eliminar una emoción, es bastante complicado porque cuando la emoción ya está, lo único que queda es soportarla. Y no creas que esto es una resignación, lo que quiero decir es que más que intentar arrancar la emoción, déjala ahí, sopórtala un poquito que no te va a matar y trabaja en el pensamiento. Vete directamente a tu mundo mental porque allí es donde puedes arrancar la raíz de esa emoción. Porque es muy importante, el que quiera ser un estudiante espiritual no puede dejarse arrastrar por su temperamento. Porque mientras permita esto, será ese temperamento el que lo controle a él y entonces las emociones le van a trastornar a cada dos por tres y no estará en condiciones de ver las cosas con precisión, con claridad, no podrá estudiar, no podrá practicar, no podrá hacer casi nada. Así que lo primero es precisamente dominar el temperamento. Ya eso es una práctica espiritual, no creas, no está fuera de tu sendero. Entonces, las vibraciones emocionales van a causar una excitación en la materia mental y todos esos pensamientos del hombre van a trastornarlo y a perturbarlo. Así que vamos a empezar ya a dominar el pensamiento. A través del pensamiento, si ya tienes la emoción ahí, por ejemplo, si ya tienes, de repente notas que llevas un rato pensando en que en tu futuro, qué será de ti porque no tienes trabajo. Y entonces empiezas ya a sentir el nudo en el estómago y ya se generó la emoción, ¿lo ves? Pero empezó por un deseo, el deseo de tener trabajo. Y un pensamiento, el darle vuelta, ¿y si no tengo trabajo? ¿Y si no lo consigo? ¿Y si me va mal? Y todo ese pensamiento ligado al deseo generó finalmente la emoción en tu estómago, por ejemplo, o el dolor de cabeza, o lo que fuera. Bueno, ya eso, ahí, el estómago lo tienes que soportar ahí, mientras tú te vas de nuevo al pensamiento y empiezas a trabajar allí. ¿Y cómo? Pues empiezas a generar pensamientos que sean positivos, que sean contrarios a lo que acabas de pensar. Por ejemplo, puedes decir, el puesto que Dios quiere para mí ya está ordenado. Yo voy a verlo manifestado, yo lo deseo, yo confío en ello, encontraré mi puesto perfecto en la vida, lo sé. No importa que no te lo creas mucho, esa es la emoción que ya está contrariada. Tú actúa en el pensamiento, insiste, insiste e insiste. Si tú insistes, si vuelves a generar una nueva asociación de un deseo elevado con un pensamiento positivo, vas a notar que la emoción se va a corregir ella sola. Ya sé que esto no es tan fácil, pero como todo es cuestión de práctica, te aseguro que cuando lo hayas practicado unas cuantas veces, cada vez te resultará más fácil. Y además te va a dar mucha alegría ver cómo puedes controlar ese temperamento, cómo puedes llegar a ser una persona de calma. Porque aquí el maestro lo dice, necesitamos que el pensamiento esté siempre en calma, sin alteración. Es muy necesario, porque solamente de esta manera pueden influir los maestros en nuestra mente, pueden ayudarnos desde lo superior. Si estamos alterados, lo que esté derramando el maestro hacia ti, la energía, la luz, lo que quiera que sea, no te va a llegar. Es como intentar comprender a un profesor de escuela mientras tú estás nervioso. No le vas a entender, estás alterado. Necesitas estar tranquilo para entender lo que te explica. Y la influencia espiritual es del mismo tipo. Si no estás tranquilo, no te llega, no te beneficia. Incluso, si te ves en la necesidad de vivir en medio de ruido, tampoco te lamentes. Puedes utilizarlo para desarrollar todavía una mayor capacidad de tranquilidad. Porque claro, todo el mundo a lo mejor puede tener fácil la relajación en una montañita, ahí en medio de pajaritos y sin ningún ruido. Pero si consigues mantener la calma en medio de una ciudad ruidosa y populosa, entonces eres una persona con más maestría. Vale la pena. Si no te queda más remedio, vale la pena aprovecharla para tener mayor capacidad. Así que es bueno aprender a trabajar incluso en condiciones difíciles, porque eso significa un mayor progreso, cuando no puedas evitarlo, ¿de acuerdo? Siempre es mucho mejor que vivas en una situación de tranquilidad y de calma, pero cuando no lo puedas evitar, bueno, ponlo a tu favor, aprovéchalo para desarrollarte todavía más. Dice el maestro, esto último es difícil, porque cuando os preparáis para entrar en el sendero, no podéis evitar que vuestro cuerpo se haga sensitivo, y así los nervios son perturbados por cualquier choque o sonido, y sienten agudamente cualquier presión, mas debéis hacer lo posible por evitarlo. Bueno, entonces aquí nos da el maestro una cosa, una clave interesantísima para los estudiantes. Es verdad que al ser un estudiante espiritual te vuelves más sensible, más sensitivo, le dice aquí. Bueno, esto es verdad que ocurre, pero es algo que hay que corregir, porque si no vas a sufrir mucho. Claro que tienes que ser más sensible, es lógico, ahora eres más despierto, ahora te das más cuenta de las cosas, y ahora sufres más por el sufrimiento de los demás también. Pero si permites esto, lo que vas a hacer es un manojo de nervios, y no se puede trabajar, ni se puede evolucionar así. Entonces, al tiempo que vas desarrollando esa sensibilidad, también tienes que desarrollar la fortaleza de tu sistema nervioso, porque si no, no vas a poder seguir. Entonces, es difícil, ya sabemos, dominar los nervios, porque el cuerpo físico, que es donde tenemos el sistema nervioso, enseguida se vuelve demasiado vulnerable. En realidad es porque es donde menos actúa el pensamiento. El pensamiento actúa sobre las emociones con más o menos dificultad. Sobre sí mismo actúa rápidamente. Tú enseguida puedes elegir pensar lo que quieras. Ahora puedes pensar en un elefante rosa y no te cuesta nada. Pero ya cuando tienes un sentimiento alterado, pues ya cuesta un poquito más modificarlo. Sin embargo, el pensamiento puede modificar un sentimiento. Pero ya cuando tenemos una emoción, es decir, ya cuando el sistema nervioso físicamente está alterado, es donde más cuesta. Por eso te decía antes que es muy importante que te permitas soportar algunos síntomas mientras estás trabajando. Normalmente lo que hacemos es evitar el síntoma, entonces salimos corriendo, nos distraemos, pero entonces no tienes la oportunidad de trabajarlo. Más vale que lo soportes un poquito nada más, soporta que el sistema nervioso esté alterado mientras trabajas en el mundo mental y emocional. De esa forma irás ganando maestría. Bueno, es que resulta que los cuerpos emocional y mental están formados de materia más fina y entonces son más obedientes al pensamiento, pero la materia física es ya muy densa. Entonces cuando ya tenemos el sistema nervioso alterado, pues es el más difícil de dominar. Por eso es importante no llegar a ese extremo, es importante reaccionar a tiempo, pensar bien, analizar bien tus pensamientos, ver que no estén generando futuros sistemas nerviosos alterados, sino siempre buscar la calma, la quietud, la tranquilidad. En todo lo que hagamos, en lo que vemos, en lo que percibimos, con la música, con la tele, con las películas, con todo. Cuidar bien eso. Bueno, entonces aquí hay una aseveración importante acerca de las últimas palabras del maestro cuando dice, debéis hacer lo mejor que podáis. No pasa nada. No pasa nada si fracasas, no pasa nada si no te sale bien siempre. Hay unas tendencias muy fuertes en algunos estudiantes espirituales. Unos son muy descuidados y los otros son excesivamente atormentados por todo lo que les ocurre. Estas personas que se atormentan por los pequeños fracasos, pues en realidad lo único que consiguen es que cada vez sus nervios estén más lesionados. Ni llegar al extremo de que no te esfuerces en nada, ni tampoco estar todo el rato atormentándote por cada pequeño fracaso o por cada pequeño error que cometes. Eso no es sano. Y esto es muy frecuente, muchos estudiantes espirituales le dan una importancia excesiva a los pequeños fracasos. Bueno, esto hay que evitarlo, porque lo único que conseguimos es cavilar en nuestra mente y generar incluso todavía más nerviosismo, más estrés. No sirve para nada. Es mucho más importante que busques el equilibrio, que camines entre esos dos extremos, en que ni llegas al extremo de descuidarte ni tampoco al otro extremo de atormentarte por cada vez que fracasas. No te pongas a rumiar con tu mente los fracasos y las faltas. Tranquilo, en cuanto te des cuenta de que has caído, pues limítate a ver cuál fue la razón y trata de esforzarte de nuevo. Como dice el maestro Pablo el Veneciano, no te pongas a pensar en por qué fracasé. Solamente vuelve a intentarlo. Él dice, continúa, sigue intentándolo. O como dice por ahí otro maestro, no fracasas si vuelves y te levantas. Eso dice Saint Germain. Levántate, sacúdete el polvo de las rodillas y sigue adelante. No fracasa el que cae, fracasa el que después de caer no se levanta. Además, es la mejor manera para ir poco a poco ahogando esas tendencias que nos llevan a precisamente esas faltas. Porque mientras piensas en ellas, solamente estás vigorizándola. Recuerda que aquello en lo que pones tu atención, en eso te conviertes. Entonces, si estás todo el rato con el remordimiento constante, ¿por qué me pasó? Lo único que consigues es que cada vez te pase más. No, inmediatamente dices, bueno, me equivoqué, lo reconozco, eso es importante, pero ahí quedó la cosa, voy a corregirlo y voy a hacer las cosas bien. Y seguimos adelante, como se llama este programa, por cierto. Bueno, como es la música de este programa, quiero decir. Bueno, y hablando de música, te voy a dejar con la composición musical que tenemos para que hoy reflexiones un poquito en este intermedio de la clase. Hoy te traigo la llave tonal de unos Elohim del Rayo Rosa, son Orión y Angélica. Ellos tienen su llave tonal en el cuarto movimiento de la Sinfonía número 2 de Sibelius y también en la Intrutina de Carmina Burana, y vas a escuchar una mezcla de ambas piezas. Que la disfrutes. bien, pues continuamos con nuestra clase. Dice el maestro: mente tranquila significa también valor para arrastrar sin temor las pruebas y dificultades del sendero. Bueno, hay muchas personas que piensan que cuando entran en el sendero espiritual van a dejar de tener problemas. Piensan que ser metafísico significa no tener problemas. Bueno, ya quisiéramos, pero no es así. Lo que significa es tener mayor conciencia, mayor inteligencia, mayor iluminación y mucho más métodos de enfrentar, entre comillas, enfrentar las dificultades de la vida. No podemos pensar, eso es una forma un poquito infantil, creer que el sendero espiritual consiste en que ahora tienes la llave mágica que te pone en contacto con el depósito universal que te provee de todo lo que tú quieres, porque eso es ir al supermercado. Y el sendero espiritual no es un supermercado. No se trata de eso. Somos muy caprichosos muchas veces. Creemos que ser espiritual es saber cómo hacer para que Dios nos dé todo lo que nosotros queramos. Y eso es verdad, pero siempre que no obstaculice tu desarrollo. Si tú le das a un niño todo lo que te pide y todo lo que desea y todo lo que quiere, ¿qué pasa con ese niño? Que se va a convertir en un adulto que ni tú ni yo queremos, porque va a ser un monstruo. Ya sabemos que no, que a veces sí hay que darle lo que necesita y lo que te pide, y a veces hay que decirle que no. Y dentro de ese no hay también una gran enseñanza, y hay también un desarrollo que ese niño necesita. Y la vida hace lo mismo contigo. Ser estudiante espiritual no es una garantía de no tener dificultades, no. Lo que sí es una garantía es que a través de esas dificultades tú vas a crecer, si lo haces bien. Pero para eso necesitamos algo muy importante, y es no identificarnos con lo humano, sino de identificarnos con el ser divino que somos de verdad, el divino ego interior que somos, y no el vehículo en el que habitamos. De ahí nace el valor que necesitamos para enfrentar esto. Si tú no te identificas como lo que tú eres de verdad, entonces vas a sufrir mucho. Así entendemos que todas las diferencias de poder entre los distintos hombres dimanan del grado de fuerza que han desarrollado de ese ser interno, y así tu refugio va a ser precisamente ese ser divino interno. Cuando sientes temor, lo que tienes que hacer es invocar tu poder interno, como decía Mel Fox, contactar con tu poder divino interno. Eso es todo. Por eso a veces la vida te ofrece un examen, que nosotros llamamos un problema. ¿Por qué? Porque a través de ese examen tú empiezas a acudir a ese poder interno, de forma consciente o de forma inconsciente, da igual. La cuestión es que cuando tienes una prueba, por ejemplo, con respecto a alguien, a quien quiere, es cuando de verdad tú analizas si amas o no amas lo suficiente. Mientras todo está quieto, mientras todo está bien, probablemente no hagas ningún esfuerzo, probablemente te acomodes. Así somos el ser humano. Entonces, si tú te estás acomodando, la vida te va a empujar, te va a dar un empujoncito para que empieces a avanzar, para que despiertes, para que evoluciones. Entonces, para esto es fundamental la realización del ser divino, y esto se hace en meditación y en estudio, y luego en la práctica. Pero la meditación es fundamental, porque la meditación es apartarte del mundo, apartarte de los ruidos, apartarte incluso de tus propios asuntos mentales y emocionales, para ir al refugio interno, ir a tu naturaleza espiritual, y allí contactar con tu poder interno, activarlo, ponerlo en movimiento, como decía Connie Méndez, Dios en acción en tu vida. Si tú tienes ese momento de conexión y pones a Dios en acción en tu vida, luego, que venga lo que tenga que venir, no importa, porque será Dios actuando, y por tanto, nada va a tumbarte, sino a desarrollarte. Entonces aquí recomienda que cuando hagas tu meditación matinal, incluyas también allí el esfuerzo de realizar al ser. ¿Qué es esto de realizar al ser? Significa que tú seas el ser divino. En cierto sentido, es que durante tu ratito de meditación te olvides de que eres fulanito, quien sea, en mi caso Fela o quien sea, para reconocerte, sentirlo, pensarlo y serlo, realmente serlo. Eso significa realizarlo, hacerlo real, ser el ser divino. Y si eres el ser divino, pues no puede ser que te identifiques con el que se enferma, con el que se enfada, con el que tiene miedo, con el que se deprime. No. Ese es el ser momentáneo, la personalidad. Tú eres el ser espiritual, y en la meditación debes identificarte con él, ser él mismo. Y eso no te puede decir nadie cómo hacerlo, salvo lo que acabamos de comentar. Lo demás es una realización personal, intransferible, entre Dios y tú. Es algo íntimo, como decía Teresa de Ávila. Es la intimidad entre su Dios y ella, y entre tu Dios y tú. Nadie puede interferir ahí, porque es algo que solamente tú puedes realizar. Y luego, algo de la fuerza que provenga de este ejercicio que hagas en la mañana permanecerá contigo todo el día, durante el curso del día, y te ayudará a tener valor para enfrentar todo lo necesario dentro de tu sendero espiritual. No solamente las cosas buenas, sino también discernimiento para ser capaz de darte cuenta cuando te toca a ti darle algo a alguien y ser capaz de hacerlo, ser capaz de dárselo también. Ya tú lo sabes, en todos los sistemas de entrenamiento espiritual, de todas las escuelas espirituales, de todas las religiones, se hace mucho hincapié en la necesidad de ser valiente. El estudiante no puede ser pusilánime, no puede ser temeroso. A veces se piensa que ser espiritual es ser medio tonto casi, es ser una persona así como pasiva, bondadosa sí, pero no tonta y no quieta y no, vamos a decir, capaz de ser por cualquiera manipulado. No, eso no es ser espiritual. Es una persona valiente, consciente, despierta, fuerte, decidida. Y es muy normal, además, que la persona que esté en el sendero espiritual tenga que soportar murmuraciones, calumnias, falsedades. Entonces, no puede ser una persona pusilánime, porque si no, enseguida la iban a tumbar. ¿No te ha pasado eso? ¿En qué cosas estás metido? ¿No te han preguntado a alguien? ¿Y qué estás estudiando tú esas cosas? ¿Y para qué te sirve eso? ¿Y estás metido en una secta? ¿No te dicen eso? Entonces, para enfrentar todo esto hace falta tener fuerza moral para sostenerse uno en la debida posición, actuándose así de forma correcta, por supuesto, pero sin tener demasiada consideración en lo que los demás puedan pensar o sentir de ti, porque si no, te vas a frenar. Y es que la corriente de la humanidad va en una dirección que no es la misma en la que va el estudiante espiritual. En cierto sentido, es normal que sientas, por tanto, cierta oposición. Si estás debilucho, esa oposición te va a tumbar, es decir, te va a sacar de tu sendero y no deberías permitirlo. Así que ya lo ves, el hombre que sea pusilánime no podrá hacer progresos en su sendero. Ahí se requiere, por supuesto, bondad, pero también fortaleza, carácter fuerte, que haga que no te abata cualquier temor o cualquier sorpresita que te dé alguien por ahí. Y precisamente la práctica de la meditación también nos prepara para esto y también nos debe preparar para enfrentar emergencias inesperadas de tal manera que no nos trastornen. La vida es así, la vida nos trae de repente algo que no esperábamos y no podemos ser tan débiles y tan inestables que enseguida nos tumbe cualquier cosa nueva que aparezca. Al contrario, precisamente son los estudiantes espirituales los que tienen que convertirse en el bote salvavidas cuando de repente pasa algo que no esperábamos. ¿Qué significa eso, el bote salvavidas? Pues no puede ser el que se hunda con los demás, tiene que ser el que saque a flote a los demás. Pues para algo estás recibiendo esta asistencia y esta ayuda. Los que conocen las leyes internas, las leyes espirituales, tienen que ser los que permanezcan tranquilos ante cualquier cosa que se te venga. Y así puedes comprobar precisamente que estás progresando de forma real. Dice el maestro: significa además firmeza para considerar serenamente cuanto os acontezca en la vida cotidiana y evitar el incesante tedio e inquietud que emanen de ciertos pormenores de la vida en los que muchos malgastan la mayor parte del tiempo. De verdad, nos ofuscamos por un montón de pequeñas minucias del día cotidiano que no merecen esa intranquilidad, que no merecen siquiera que te molestes un poquitito. No puede ser. En primer lugar, porque todo eso te va debilitando. También porque te está quitando, te está eliminando energía que necesitas. Y también porque es otra vez esa idea infantil o pueril que tenemos de la vida. Que no pase nada, que no nos moleste nada, que no ocurra nada. ¿Pero por qué? ¿Quién te ha dicho que vienes a la tierra, que no te pase nada? Viniste a una escuela y en la escuela tienen que pasar cosas, sino cómo avanzas. Entonces, personas, yo qué sé, empiezan la mañana y empiezan a cocinar y se les rebosa la leche, ya está, ya se alteraron para todo el día. No puede ser, eso no puede ser. O te pones la media y se te hizo ahí una raja en la media, ya está alterado para todo el día. Ay, qué fastidio, ya se me rompió otra vez. No, esas cosas cotidianas chiquitinas tenemos que dejarlas pasar, que no tienen importancia. Es mucho más importante tu estabilidad emocional, tu tranquilidad. Tienes que ser una persona con entereza, es una cualidad muy importante, la entereza. Es una persona que no está abatida por cada pequeño viento que sople. Entonces el día que venga un buen tornado, sí que vas a quedar destrozado. No esas personas que siempre están inquietas. Y la inquietud es esa tendencia a volver una y otra vez sobre ciertos penosos pensamientos de esto que pasó, de aquello que no pasó. A veces son cosas tontitas, pero si tú la piensas y la piensas y la piensas, tu mente, que tiene una capacidad increíble para dramatizar, la convierte en algo muy grave. Y luego, a lo mejor años después o incluso días después, dices, pues ya no sé por qué me ofusqué tanto por aquello, si era una tontería, por qué me afectó tanto, si era tan poquita cosa. Porque tu mente, al entretenerla, lo dramatiza. Así que apúntate bien esta cualidad de la mente, es dramática, porque es una de las razones por las que sufrimos más de la cuenta. Y peor todavía es cuando, lo que hacen muchas personas, cuando imaginamos situaciones desagradables para ver cómo enfrentaríamos esa situación. Situaciones que no han pasado, que a lo mejor nunca llegan a pasar, pero tú te la imaginas, seguro que lo has hecho, porque esto lo hace todo el mundo. Se imagina enfrentando a no sé quién, o enfrentando aquella situación, o enfrentando la otra. Se ponen a pensarla y a ver cómo reaccionaría a ellas. Y lo que ocurre es que tú estás generando un sufrimiento que nunca tendría que haberte ocurrido, que nunca tendría que haberte pasado, porque todo fue creado por ti en tu imaginación. ¿Y sabes lo que ocurre? La mente no distingue lo real de lo imaginado. Para ella todo es real. Si tú lo estás pensando, para ella es real. Y eso significa que aunque tú no hayas tenido el enfrentamiento real con tu jefe, sino imaginado, aunque hayas respondido muy bien en tu imaginación, igualmente tus sentimientos y tus emociones se han movilizado. Has perdido ahí una energía muy valiosa. Entonces, nunca ha sucedido lo imaginado, es posible que nunca ocurra, todo se reduce a un simple derroche de energía. ¡Qué lástima! Pues bien, todas estas son cosas simplemente innecesarias que debilitan la mente y que debilitan las emociones. Así que te recomiendo que no te permitas este tipo de prácticas. No te pongas a imaginar lo que ocurriría, cómo lo harías, cómo no lo harías. Vive el momento presente, atienda lo que estás en cada momento atendiendo. Me encanta lo que decía Mark Twain, aquello de he sufrido por tantas cosas que nunca ocurrieron. ¿No te parece un poco tonto del ser humano que suframos por cosas que no llegan nunca a ocurrir? ¿No hay bastante sufrimiento ya real? Así que sé práctico. Si el asunto se puede controlar, pues hay que hacerlo, se hace y ya está. Y si no lo puedes controlar, ¿qué sentido tiene pensarlo? Pues desecha ese pensamiento y sigue adelante con lo que tengas que hacer. Es inútil dejar que la mente se ocupe en posibles acontecimientos futuros. Es igualmente inútil permitir que se inquiete una y otra vez por cosas que ya pasaron. Lo que ya pasó, por mucho que yo lo repase, no va a cambiar. Ya está escrito, ya está hecho. Y lo que tiene que pasar, si no ha llegado, por mucho que yo lo piense, no lo voy a hacer mejor y no lo voy a acelerar. Tampoco, déjalo ahí. Quédate en el presente, vive el momento que estás viviendo ahora. Te quiero decir una cosa, el 90% del momento presente es siempre bueno, es siempre válido. El sufrimiento siempre está cuando vamos hacia atrás o cuando vamos hacia adelante. Cuando vamos hacia atrás, producimos depresión, tristeza, angustia, nostalgia. Cuando vamos hacia adelante, producimos ansiedad, nerviosismo, más angustia. Así que quédate en el presente, que suele ser un buen momento. Por ejemplo, ahora es un buen momento, ¿no crees? El maestro enseña que a un hombre no le debe importar lo más mínimo cuánto provenga del exterior, tristezas, disgustos, enfermedades, pérdidas. Todo esto nada debe significar para él, ni ha de permitir que perturbe la calma de su mente. Estas cosas son resultado de pasadas acciones, y cuando sobrevengan debéis soportarlas con calma, recordando que todo mal es transitorio y que vuestro deber es permanecer siempre contentos y serenos. Aquello pertenece a vuestras vidas anteriores, no a esta. No podéis alterarlo y así es inútil preocuparos por ello. Bueno, ya sabes que una gran parte de nuestro sufrimiento, entonces, por lo que estamos diciendo, solo es producto de nuestra imaginación. Es que la mente es muy potente y tenemos que conocer bien este instrumento. No es nuestro enemigo, como muchas veces se ha dicho. Ay, la mente es el gran enemigo. No, la hemos convertido en el enemigo porque no la utilizamos adecuadamente. Pero la mente es el gran amigo si la rediriges adecuadamente a tu vida. De hecho, por algo la tenemos, por algo Dios te la dio, para que hagas buen uso de ella. Entonces, si en lugar de permitir que tu mente imagine todo tipo de calamidades y de tragedias, en lugar de que tu mente se ponga a recordar errores del pasado o tristezas del pasado, o se ponga a recrear futuras desgracias, si en lugar de eso la diriges a cosas constructivas, positivas, entonces tú vas a ser una persona con una capacidad increíble para hacer todo lo que te propongas en tu vida. Entonces verá que la mente es tu amiga. Por supuesto que luego también está que recibimos el fruto de nuestras acciones del pasado, el karma. Entonces, lo que el karma nos exige casi siempre es muy poquito en relación con lo que proviene del mal uso de la mente en el momento presente. Como decía M. Fox, la mayor parte del sufrimiento no proviene de nuestros errores del pasado, sino de nuestra tontería actual, de cómo pensamos en el momento presente. Así que no le echemos toda la culpa al karma del pasado. A veces es karma de contado. ¿Sabes cuál es el karma de contado? Pues esta mañana me puse a pensar en lo que me hizo mi vecino, me indigné, lo volví a pensar, se lo conté a mi amigo, se lo conté al otro y por la tarde yo tenía un dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza no es karma, eso es de contado, eso fue de lo que hice esta mañana, que podía haber evitado. Quiero aquí recordarte aquello del factor 1090, ya lo hemos dicho alguna que otra vez aquí en estas clases. El factor 1090 comenta que el 90% de nuestro estado de ánimo está en nuestra mano, inmediatamente en nuestra mano, controlar. Y contábamos un ejemplo. En la mañana, una familia desayunando. El papá, la mamá, el papá preparado para irse a trabajar, bien vestidito, la mamá preparando allí también todo para irse a trabajar, y la nena pequeñita que estaba comiendo y le da un tortazo al café del padre y se lo vuelca encima. El padre se indigna, se enfada, se tiene que cambiar la camisa. Mientras se cambia la camisa, la niña, por el enfado del papá, se pone a llorar y no quiere comer. Como no quiere comer, salen tarde. Como salen tarde, el padre tiene que acelerar para llevar a la niña al cole. Le para la policía porque va muy deprisa, le multan, se indigna más. Total, que llega a la noche, alteradísimo, todo el mundo con los morros hacia adelante y todo el mundo enfadado. ¿Cuál fue el factor 10, es decir, el que no podía controlar? Que la niña derramara el café. ¿Cuál fue el factor 90? Pues mira, alterarse, que la niña llorara, que saliera corriendo, que le parara la policía, que por la noche estuvieran todos de mal humor. La mayor parte del estado de ánimo habría sido controlado simplemente por un momento de decir, tranquila niña, no pasa nada, tómate el desayuno que yo me cambie y ya está. ¿Sabes? La tontería humana es la que fabrica la mayor parte del sufrimiento. Luego le echamos la culpa a la vida y decimos, qué injusto, ¿por qué me paró la policía? Porque tú no controlaste tu emoción. Entonces, claro que el karma que ya está creado tú no lo puedes cambiar. Bueno, sabemos que podemos aplicar la llama violeta, que podemos aplicar el cambio de conciencia. Pero bueno, tú no sabes lo que va a venir y por eso ahí vamos a tener buen talante y soportarlo bien. Pero también hay que hacer un gran esfuerzo para no estar generando nuevas situaciones kármicas una y otra vez. Hay que tener ya un cambio de actitud, controlar nuestro temperamento en definitiva. Entonces, si nosotros hacemos este esfuerzo, vamos a poner en juego nuevas fuerzas y cambiar efectos de golpes antiguos que tenían que venir. Miren qué interesante. A lo mejor tenía que venir eso, que todo el día fuera malo, y por un pequeño gesto de tranquila mi niña, no pasa nada, puedes cambiar todo ese día. ¿No te parece que tienes un gran poder en tu mano? Hay que aprender a usarlo. Así que ya ves, cada vez que aportamos nuevos esfuerzos, ponemos en juego nuevas energías. Y esto va a hacer que tu vida sea la dirección en que tú quieres que sea. Eso sí, hacerlo de forma tranquila, de forma consciente y, sobre todo, dirigido por un ideal superior. De esa manera, la fuerza que podía haberse empleado de forma negativa la hemos usado para modificar un golpe kármico. Mira qué bien. Y otra idea que da aquí el maestro interesante, recordar que todo mal necesariamente es transitorio. ¿Por qué algo que nos ocurre nos afecta tanto? Porque olvidamos lo que somos. Y es así, ya está. En cuanto tú recuerdas quién eres, recuerdas que eres un ser espiritual en evolución y en aprendizaje, entonces cualquier mal que te pase no es tan grave. Le das una relatividad que antes no tenía. Si tú te identificas con tu personalidad, tu mente dramatiza lo que ocurre, hasta el punto en que podemos dramatizar cosas muy tontas y hacer que suframos un montón por cosas muy tontas. Entonces, inmediatamente tú tienes que recordar quién eres. Tienes que pararte y decir, yo soy lo que yo soy un ser divino. Y si la vida me pone esto delante, es porque ya puedo superarlo, puedo crecer con ello y puedo ser maestro de esta circunstancia. Hay que recordar, el problema humano es que olvida. lo único que no pasa, de verdad, lo único que es un progreso real y que da felicidad interna siempre es el avance espiritual. Eso sí son perdurables, así que vale la pena luchar por ello, por este tipo de progreso. Y nuestro sufrimiento actual pasará. Ya hemos sufrido muchas veces en varias encarnaciones. Bueno, no te imaginas la cantidad de sufrimiento que tenemos en el pasado, pero aquí estamos. Tú también has sufrido muchas cosas en tu vida, pero aquí estás. Has salido victorioso de ello, has avanzado, has crecido y ahora aquí estás. Y seguirá pasando así de esa manera, seguirás creciendo. Comprenderlo así será una gran ayuda para ti y para tu entorno también. Las cosas que muchos nos perturbaron en años anteriores, hoy ya no tienen esa importancia, hoy forman parte de nuestro carácter, nos han fortalecido. Incluso a veces decimos, ciertamente todo esto no tuvo ninguna importancia, me extraño ahora de haberme inquietado tanto por ello. ¿No te ha pasado que tú vas al pasado y dices, caray, qué afectado estuve yo por aquello? Yo qué sé, cuando me dejó aquel novio, que ahora lo pienso y digo, por Dios, menos mal que me dejó, porque mira cómo era. Y sin embargo, cuánto lloraste, cuánto sufriste, y ahora ni siquiera lo puedes entender. Así que para terminar, vamos a decir que el sabio aprende hojeando su pasado y dice, seguramente que todo lo que hoy me agobia carece también de importancia. Ve que eso ocurrió en el pasado y que ya ahora no tiene importancia, así que puede aplicarlo al presente. Esto que me agobia hoy, probablemente dentro de un tiempo no será tan importante. Bueno, con esta reflexión tan útil, vamos a concluir nuestra clase de hoy. Seguiremos estudiando, tenemos para unas cuantas semanas esta cualidad de recta conducta con todos sus matices, dominio de la acción, dominio de la mente, alegría, tolerancia, cualidades importantísimas por las que hay que trabajar y por las que hay que ir poco a poco esforzándose si uno quiere avanzar espiritualmente. Bueno, como cada semana ya te voy a marcar los deberes para esta, ya ves, está muy claro, esta semana te toca trabajar lo del dominio del temperamento. Observa tus reacciones mentales, emocionales y también físicas y observa también cuál de ellas necesitan ser transmutadas, cambiadas por actitudes más sanas y a por ellas. Dice la canción, adelante, inténtalo, conviértelo en tu sueño, tener un carácter sereno, ser un ser de paz, ser un ser de calma. Además te conviertes en una bendición en tu entorno, yo te invito a intentarlo. Pues nada, con esto te dejo, hasta la próxima semana. Recuerda que el lunes en la noche a las 10 tienes la repetición de este programa y que el próximo jueves seguimos estudiando aquí. Estás invitado a volver.